Aquí nos corresponde estudiar el tema sobre el Espíritu Santo y vamos a enfocarnos especialmente en el día del Pentecostés. ¿Qué pasó en el día del Pentecostés? Con el propósito de entender cuál es la misión que Dios tiene para nosotros hoy en día también. Pero antes de entrar a estudiar, queremos orar, así que inclinemos nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en estas reuniones. Te damos gracias porque has traído a jóvenes de diferentes sitios con la intención de conocerse unos a otros, pero especialmente para conocerte mejor a ti. Pedimos, Señor, que bendigas nuestro estudio, danos claridad de pensamiento, danos corazones dispuestos para recibir tu palabra. Danos también tu poder para que podamos implementar la palabra en nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando pensamos del día del Pentecostés, generalmente pensamos en cuanto a los fenómenos que ocurrieron en la tierra. Nos viene a la mente, por ejemplo, lenguas de fuego, un recio viento, y el hecho de que los que estaban presentes empezaron a hablar en diferentes idiomas. Es decir, cuando hablamos del Pentecostés, generalmente nos enfocamos en lo que sucedió en la tierra en el día del Pentecostés. Pero en realidad vamos a encontrar en nuestro estudio que el evento importante no fue el que ocurrió en la tierra. Lo que pasó en la tierra en realidad era un anuncio de un evento muy importante que se había realizado en el santuario celestial. Así que vamos a enfocarnos no solamente en el evento terrenal, sino que nos vamos a enfocar en el evento celestial. Si ustedes hablaran con gente de iglesias no adventistas, yo no he encontrado ninguno en las conversaciones que yo he tenido que en realidad entiende plenamente lo que sucedió en el día del Pentecostés. Entienden que en la tierra hubo lenguas de fuego, hubo un recio viento, hubo diferentes idiomas que la gente habló, pero no hacen la conexión entre lo que sucedió en la tierra y lo que ocurrió en el cielo en ese mismo momento. Así que el evento más importante ocurrió no en la tierra, sino en el cielo. Ahora, para comenzar, quiero mostrar un patrón que nosotros tenemos en la Biblia, un patrón muy común donde se repite el mismo fenómeno vez tras vez. Y es que primero se ofrece un sacrificio o una ofrenda. Y luego, inmediatamente después del sacrificio o la ofrenda, cae fuego del cielo para consumir la ofrenda, en señal de que Dios acepta el sacrificio. Ese es un fenómeno que se ve a través de toda la Escritura. Quiero darles el primer ejemplo de esto. Les voy a dar varios ejemplos de la Biblia, de este fenómeno, sacrificio, y luego Dios llueve fuego mostrando que acepta el sacrificio. El primer ejemplo no está directamente mencionado en la Biblia, pero el Espíritu de profecía sí lo menciona. Y a la luz de todos los otros casos, sabemos que así sucedió. Se refiere la hermana White al sacrificio que ofreció Abel y cómo Dios mostró que aceptó el sacrificio de Abel. En la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, febrero 6 de 1879, la hermana White dice, Dios aceptó este sacrificio y fuego descendió del cielo y lo consumió. Ahora, la Biblia sí menciona que Abel ofreció un sacrificio, en Hebreos 11:4. Lo que no menciona es que el fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio. Pero la hermana White dice aquí, Dios aceptó el sacrificio. Y entonces luego dice, fuego descendió del cielo y lo consumió. Dios mostró que aceptó el sacrificio consumiéndolo con fuego del cielo. Ahora, el siguiente ejemplo lo encontramos cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto. Ustedes saben que se construyó una carpa que se movía con el pueblo y luego cuando se paraban armaban la carpa, el tabernáculo. Pues cuando se inauguraron los sacrificios en ese tabernáculo, quiero que noten lo que sucedió. Levítico 9, 22 al 24. Levítico 9, 22 al 24. Y yo debatí si copiar todo esto para dárselos en forma escrita. Y decidí que les voy a dar esto en forma escrita al final. Así que si se quedan para todo el seminario, van a recibir al final copia de todo lo que yo les voy a presentar. decidí no dárselo por adelantado porque entonces se vuelven flojos y no buscan los versículos. Yo sé, porque yo enseño en EFCO, en la Escuela de Evangelismo de Amazing Facts, y en el pasado les he dado todo copiado, y entonces ni siquiera buscan en la Biblia, sencillamente leen el material. Por eso yo quiero que se concentren, busquen en la Biblia y presten atención, y ya al final lo van a tener. Así que, si quieren tomar notas, pueden, pero no es indispensable, porque todo lo que voy a presentar lo van a tener al final. Dice allí en Levítico 9, 22 al 24, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. ¿Ve? Ahí están los sacrificios, ¿verdad? Versículo 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ahora escuchen esto. Se pusieron los sacrificios, tres clases, la expiación, el holocausto y el sacrificio. Dice en el versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Cómo demostró Dios que aceptó los sacrificios que se colocaron sobre el altar?
Fuego.
Llovió fuego del cielo. Y claro, después de eso no fue necesario llover más fuego, porque nunca permitían que el fuego se apagara. Es decir, el fuego era continuo, continuo, continuo. Pero cuando se inauguraron, Dios mostró que aceptó los sacrificios lloviendo fuego. El siguiente ejemplo que quiero dar lo encontramos en Primera de Crónicas 21-26. Primera de Crónicas 21-26, a donde se menciona un sacrificio que ofreció David en la era de Ornán Jebuseo. David había traído el arca de regreso a Jerusalén, y en vez de colocarlo en Jerusalén, lo colocó en la era de un individuo que se llama Ornán, el Jebuseo. Y quiero que noten cómo describe la Biblia ese sacrificio que ofreció David y cómo Dios mostró que aceptó el sacrificio. Dice allí, 1 Crónicas 21, 26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el cual ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. ¿Quién le respondió cómo?
Por fuego.
Ahí está. ¿Quién le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto? ¿Ven el patrón? ¿Cómo demostró Dios que aceptó el sacrificio de David? Lloviendo fuego del cielo. El siguiente ejemplo que quiero presentar es cuando se inauguró el templo que construyó Salomón. Dicho sea de paso, no es el templo de Salomón. Es el templo que edificó Salomón, porque es el templo de Jehová. No le demos el crédito a Salomón, porque no es el templo de él. Ahora, fíjense, cuando se inauguró el templo que construyó Salomón, fíjense lo que sucedió según Segunda de Crónicas 7:1. Segunda de Crónicas 7 y el versículo 1. Y esto puede parecer muy académico, muy teórico, pero la práctica se basa sobre la teoría. Yo le pregunto una cosa. ¿Un médico para ser médico tiene que estudiar mucha teoría?
Claro.
Que sí, ¿qué? Fisiología, anatomía y todas esas ciencias tiene que estudiar. Y entonces luego puede poner en la práctica lo que estudia. Vamos a estudiar algunas cosas muy importantes que comprendiéndolas, entonces ya vamos a poderlas implementar. Pero tenemos que entender teológicamente lo que dice la Biblia. Ahora, fíjense lo que dice 2 Crónicas 7:1, cuando ya Salomón oró para que Dios bendijera el templo, y dice allí, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ahí está otra vez, el fuego consume los sacrificios. El último ejemplo que les quiero dar del Antiguo Testamento, Primera de Reyes 18:38. Primera de Reyes 18:38, esto es cuando Elías colocó las víctimas sobre el altar. ¿Recuerdan la experiencia de Elías? Cuando en el Monte Carmelo. Ahora fíjense, Primera de Reyes 18:38, lo que sucede. Dice allí, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Ahora Dios demostró que aceptó este sacrificio, porque no solamente el holocausto, sino la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que tenemos este patrón, desde el primer sacrificio que menciona la Biblia, el de Abel, a través de todo el Antiguo Testamento, se ofrece un sacrificio y luego Dios llueve fuego del cielo mostrando que acepta el sacrificio. Ahora lo que quiero hacer es tomar un tiempo para darles otro simbolismo que presenta la Biblia, que enseña la misma lección, pero son diferentes símbolos. Ya no es sacrificio y fuego, sino que son otros símbolos, otra forma de enseñar la misma lección de que cuando se ofrece sacrificio, Dios lo acepta enviando fuego. En la Biblia tenemos dos episodios importantes que hablan de la roca. Ahora, quiero que examinemos esas historias en cuanto a la roca para que vean que eso es paralelo a el fenómeno de sacrificio y luego fuego. El primer episodio está en Éxodo 17, 1 al 6. Éxodo 17 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Recuerden que es la misma lección de que Dios acepta el sacrificio lloviendo fuego, es la misma lección, pero con diferentes símbolos, una diferente forma de decirlo. Ahora, fíjense Éxodo 17, 1 al 6. El pueblo de Dios está en el desierto y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Yo pregunto, ¿el pueblo estaba pecando contra Dios al murmurar y quejarse tanto? Claro que sí. ¿Tenían razón de estar incómodos con Dios? No, porque ellos habían visto las plagas que cayeron sobre Egipto. Habían visto cómo se abrió el Mar Rojo. En Éxodo 16 había llovido pan del cielo. Y decía, habían visto cómo Dios, cada vez que tiene una necesidad, Dios intervenía para dar. Pero están pecando contra Dios y merecen que el juicio de Dios caiga sobre ellos por murmuradores. Ahora, versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Ahora, escuchen el consejo de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, la palabra río se refiere al Mar Rojo, con que golpeaste el agua. Y también el río Nilo, que se convirtió en sangre. Y luego dice, he aquí, está hablando aquí Jehová, he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Ahora, quiero que capten el panorama aquí, porque es muy importante. Está la peña, que es una peña real, una peña literal. Y Jehová está diciendo, yo voy ahí, me voy a parar encima de la peña. En la peña, dice, voy a estar en la peña delante de ustedes. Lo interesante es que tenemos allí el símbolo y lo que representa el símbolo. Porque el símbolo es la roca, pero lo que representa el símbolo es Cristo quien está sobre la roca. Tenemos la realidad y tenemos también la sombra. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Toma tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así que hay tres símbolos que necesitamos entender en esta historia para poder entender lo que Dios quiso enseñar. En primer lugar, tenemos la roca. En segundo lugar, tenemos la vara. Y en tercer lugar, tenemos el agua que sale de la roca, cuando se golpea la roca con la vara. Ahora, ¿qué quiso enseñar Dios con esto? Bueno, tenemos que interpretar los símbolos, tenemos que determinar qué significan los símbolos. Preguntemos en primer lugar, ¿qué representa la roca? ¿Qué simboliza la roca? Bueno, vamos a Éxodo 32 y el versículo 4. La Biblia se explica a ella misma cuando comparamos un versículo con otro versículo. Noten Deuteronomio 32 y el versículo 4. Deuteronomio 32:4. ¿Qué dije yo, Éxodo? Sí, Deuteronomio 32:4. Yo pregunto, ¿creen ustedes que aún el pueblo de Israel podría haber entendido que la roca no era sencillamente una piedra, sino que representaba algo más que una roca?
Claro.
¿En el Antiguo Testamento podrían haber sabido eso?
Sí.
Claro que sí. Ya allá podrían haberlo sabido. Y ustedes dicen, ¿cómo saben? Bueno, noten lo que dice Deuteronomio 32:4. Hablando de Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién es la roca? Jehová es la roca, ¿verdad? Jehová es la roca. Entonces, ¿qué representa la roca? La roca representa a Jehová. Pero yo pregunto, ¿quién es este Jehová que se menciona aquí? El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo también es Jehová. Pero la pregunta clave es, ¿cuál de las tres personas es la roca aquí? No hay que adivinar. Vayan a 1 Corintios 10 y el versículo 1 al 4. Nos dice quién era esa roca. ¿Quién representaba esa roca? 1 Corintios 10 y el versículo 1 al 4. Muy importante estos detalles. 1 Corintios 10, 1 al 4. Aquí el apóstol Pablo está relatando algunas experiencias de la historia de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de lo que pasó con Israel, ¿verdad?
Sí.
Y todos comieron el mismo alimento que espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque todos bebieron de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era
Cristo.
¿Qué representaba la roca?
Cristo.
¿Quién era el que estaba parado encima de la roca?
Cristo.
Cristo estaba parado encima de la roca. En el Antiguo Testamento se le llama Jehová. Ahora, fíjense qué interesante. Entonces, está la roca y encima, parado encima de la roca, está lo que representa la roca. El símbolo y la realidad hacia la cual apunta el símbolo. Ahora sabemos entonces que la roca representa a Cristo. Ahora necesitamos preguntar, ¿qué representa la vara? Bueno, lo único que tenemos que hacer es la vara de Moisés, ¿verdad? ¿Qué sucede cada vez que Moisés levanta la vara? Cada vez que Moisés levanta la vara, cae un juicio. Y cuando Moisés específicamente toma la vara y azota, cae un juicio. Por ejemplo, le voy a dar varios ejemplos. Moisés dice que golpeó las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Es un juicio de Dios, sí o no?
Sí.
Claro que sí. Dice que golpeó el polvo y salieron piojos. Es decir, golpeó y como resultado viene un qué, un juicio. Golpeó a los primogénitos de Egipto y murieron. Golpeó las aguas del Mar Rojo y se ahogaron los egipcios. Es decir, el acto de golpear con la vara representa que está cayendo ¿qué cosa? Que está cayendo un juicio de Dios. Pero ahora tenemos un problema. ¿La vara cae sobre qué?
Sobre la roca.
La roca. ¿Y la roca representa a quién?
A
Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que la vara de juicio cae sobre Cristo? ¿Será posible? Vamos a Isaías 53 para que vean algo muy interesante. La misma palabra golpear que se usa en Éxodo 17, donde dice que Moisés golpeó la roca, la mismita palabra se usa en Isaías 53, una profecía en cuanto al Mesías. Ajá. Fíjense lo que dice Isaías 53 y el versículo 4. Es una profecía en cuanto a Jesús. Escrita 700 años antes de nacer Jesús. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora escuchen bien. Y nosotros le tuvimos por... Esa es la misma palabra donde dice que Moisés golpeó la roca. La idéntica palabra hebrea. Nosotros le tuvimos por azotado, pero ahora escuchen lo que es interesante. Por azotado, por herido, ¿de quién?
De Dios.
De Dios y abatido.
Juicio.
La vara del juicio de Dios cayó sobre ¿quién?
Sobre la roca.
Sobre la roca, Cristo Jesús. ¿Están captando el panorama? La vara del juicio de Dios cayó sobre la roca, Cristo Jesús. Eso es lo mismo que el sacrificio con que empezamos. Cristo, cuando fue sacrificado por el pecado, estaba sufriendo el castigo que debemos sufrir nosotros. Estaba sufriendo la vara del juicio de Dios cuando fue sacrificado. Solo que aquí eso se ilustra con el símbolo de golpear la roca. Ahora, ¿qué sucedió cuando se ofrecía el sacrificio? ¿Qué sucedía? ¿Cómo que Dios mostraba que aceptaba el sacrificio?
Fuego.
Caía fuego. ¿Cómo demostró Dios que aceptó el azotar de la roca?
El agua.
El agua que salió de la roca. ¿Me están entendiendo?
Sí.
Es decir, la roca y el agua es lo mismo que el sacrificio y el fuego, pero son simbolismos distintos. Así que tenemos que entender qué representa el agua. Porque ya sabemos que la roca es Cristo. La vara es juicio, el acto de azotar con la vara significa el juicio cae sobre la roca, Cristo Jesús. ¿Debería haber caído sobre quién? Sobre Israel. Pero en lugar de caer sobre Israel, cayó sobre la roca. Porque él fue herido por nuestras rebeliones, dice en Isaías 53. Ahora, ¿qué representa el agua? Vamos a Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Jesús nos dice que representa el agua. ¿Y en qué momento fue que salió el agua de la roca? La roca da el agua y la roca representa a Cristo. Así que Cristo es el que da ¿qué cosa? Es el que da el agua. El agua sale de Cristo. Ahora, ¿qué es el agua? Noten lo que dice Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta... Esta es la fiesta de los tabernáculos, el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Interesante. ¿Quién es el que tiene el agua para dar?
Cristo.
Jesús, así que él es la roca, ¿verdad? Dice, venga a mí y beba. Ahora escuchen bien. El que cree en mí... Eso es muy importante. El que cree en mí, es decir, el que recibe a Cristo como su Salvador, el que confía en Él como su Salvador, el que se arrepiente y confiesa su pecado y acepta a Cristo como su Salvador. Como dice la Escritura, escuchen bien, de su interior, ¿del interior de quién? Del, no, del que cree en Cristo. De su interior correrán ríos de agua viva. Oh, yo no sé si ustedes están captando el cuadro aquí. Jesús dice, primero, ven y ¿qué? El que tiene sed, ven y beba. ¿Y qué hacemos cuando bebemos? ¿Nos llenamos de qué?
De agua.
Nos llenamos de agua. Y entonces dice que de nuestro vientre, el agua que nosotros bebimos, ahora salta para vida eterna para otras personas. Es decir, de su interior correrán ríos de agua. Es decir, bebemos del agua y ahora nosotros llegamos a ser fuentes de agua.
Llegamos a ser ríos.
Ríos, exactamente. Y llegamos a ser ríos de agua viva. Es decir, el agua entra y luego el agua ¿qué?
Sale.
El agua que entró es el agua que sale. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Versículo 39 es el versículo clave.
El Espíritu
Santo. Esto dijo del Espíritu. ¿Qué representa el agua?
El Espíritu.
El Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, fíjense, no lo habían recibido todavía, ¿verdad?
No.
Que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes reciben el agua?
Los discípulos, los creyentes.
¿Todo el mundo recibe el agua?
No.
No. ¿Los que qué?
Los que creen en Él.
Los que confían o creen en Él. Los que se arrepienten, confiesan su pecado, confían en Cristo, se convierten. Dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir, no lo han recibido todavía aquí, ¿verdad?
Dice que habían.
Que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora escuchen, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús?
En
el día del Pentecostés. No, bueno, en realidad no fue en la cruz. en realidad fue cuando Cristo fue instalado como sumo sacerdote en el santuario celestial en el día del Pentecostés.
Así es, cuando fue presentado por el Padre con su sangre.
Ahora yo pregunto una cosa entonces. ¿Cómo demostró Dios que él aceptó el sacrificio de Cristo? A la luz de lo que hemos estudiado, ¿cómo demostró Dios que él aceptó el sacrificio que ofreció Jesús? Mandando el Espíritu Santo en el día del Pentecostés.
Sí, porque los discípulos, esa era la señal que el Padre había aceptado este sacrificio.
Estaban esperando eso.
Es decir, que lo que pasó en la tierra, sencillamente era un anuncio.
Fue el cumplimiento de algo que estuvo en el cielo.
De que Dios el Padre había, ahora estaba diciendo, el sacrificio de Cristo ha sido aceptado. Y el Espíritu Santo está disponible.
Pero eso sí había...
Ahora fíjense, déjenme ilustrar el punto. El que bebe el agua llega a ser una fuente de agua. Les doy otra ilustración para que podamos entender. Salimos en una noche bien clara aquí en Fresno, porque hay muchas, en el verano. Y uno mira al cielo y ve esa luna llena, linda, grande. Y la gente dice, ¡ay, qué linda está la luna, tan romántica esta noche, tan grande! Pero en realidad eso es una verdad parcial, porque en realidad la luna no tiene luz. La luz de la luna es la luz del sol. Entonces lo que hay que decir es, ¡ay, qué lindo está el sol esta noche! Porque la luna no tiene gloria. La luna recibe la gloria del sol y la transmite a la tierra. Así es, nosotros...
No lo decimos.
¿Cómo?
No lo decimos.
No lo decimos, pero deberíamos. Deberíamos. Porque fíjense, nosotros somos lunas y Cristo es el sol, por así decirlo. Y Cristo, cuando Cristo brilla sobre nosotros, nosotros brillamos sobre otros. Cuando nosotros bebemos el agua, nosotros llegamos a ser ríos de agua para otras personas. Si no somos ríos, es porque no hemos bebido. ¿Me están entendiendo? La mayor señal, escuchen, la mayor señal de que estamos convertidos y en verdad amamos a Jesús es que vamos a querer contarle a otros la experiencia que hemos tenido. Eso es lo que nos está enseñando esto. Y les voy a dar una ilustración antes de terminar. Así que el agua representa ¿qué cosa? El Espíritu. Fíjense, 1 Corintios 12, 13, lo dice claritos. 1 Corintios 12 y el versículo 13. El apóstol Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio, escuchen bien, a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que bebemos?
Agua.
Bebemos el agua, bebemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos después que bebemos el Espíritu Santo, que recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué hacemos?
Salta
de nuestro interior ríos de agua viva para salvar a otras personas. Recibimos para dar. Y fíjense lo que pasó en el día del Pentecostés. Esto es lo que es interesante. Jesús dijo, recibiréis poder. Y luego dice, y me seréis testigos.
Así es.
¿Eh? ¿Están entendiendo?
Sí.
Recibiréis poder es beber el agua. Y me seréis testigos, ahora es que el agua salta de nuestro interior para alcanzar a otras personas. Si no estamos testificando, no tenemos una relación con Cristo. La hermana White dice que toda persona que tiene unión con Cristo impartirá luz. Si no estamos impartiendo luz, es porque no tenemos conexión con la fuente de la luz.
Se desamarró el cable por algún lado. Es cuando Pablo y Silas fueron llenos del Espíritu Santo, fueron a...
Siempre. En el libro de Hechos siempre es eso. Y el domingo les voy a hablar sobre el don de lenguas. De Hechos 2. Que es mal entendido por la mayoría de los cristianos. El don de lenguas es muy interesante. Ahora, vamos al segundo episodio sobre la roca. Números 20, 7 al 11. Números 20, 7 al 11. Les mencioné que había dos episodios, ¿verdad?
Sí.
¿Entienden el primero? Lo que quiso Dios enseñar con el primero. Ahora vamos a ver el segundo. Números 20 y el versículo 7 al 11. Es un poquito diferente este segundo relato. Es parecido, pero tiene una diferencia muy importante. Números 20 y el versículo 7. Dice, y habló Moisés, a Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, fíjese que tenemos la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Ahora fíjense la diferencia. En el primer episodio era golpear la roca, pero ahora le dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Ven la diferencia? La primera vez, ¿qué había que hacer? Juicio sobre la roca. Pero la segunda vez, para recibir el agua, solo había que, ¿qué? Pedirle el agua a la roca. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Es tremendo simbolismo. La Biblia es profunda. Dice aquí, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces.
Ya no habló.
No le habló, no le dijo a la roca, dame tu agua, sino que golpeó la roca. ¿Por qué fue tan terrible el pecado de Moisés que lo excluyó de la tierra prometida? A veces yo me preguntaba, oye, si fue el único pecado que cometió en 40 años, según dice el relato bíblico. Sí. Todo el tiempo fue manso y fue paciente con esa gente rebelde. Imagínese, pastorear una iglesia de 1 millón de miembros, no contando mujeres y niños. Pero gente rebelde. Esto no es una iglesia normal. Es una iglesia disfuncional. Y sin embargo, 40 años, paciente, paciente, paciente. Finalmente se le acabó la paciencia. Y Dios le dijo, no vas a entrar a Canaán. ¿Por qué fue tan drástico el castigo? Escuchen lo que dice la hermana White, Patriarcas y Profetas 4:42. ¿Por qué fue tan terrible? Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús.
Amén.
Dice, al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Sí. Arruinó el símbolo que apuntaba hacia Cristo.
¿Qué página?
Esa es la página 442. Ahora escuchen bien. La Biblia enseña esto. Lucas 11 y el versículo 13. Lucas 11 y el versículo 13. Dice aquí, ¿qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo hoy? Ay, Jesús tiene que morir de nuevo y de nuevo y tiene que seguir muriendo y el Padre tiene que castigarlo y castigarlo y castigarlo. ¿Es así? No, no, no. El libro de Hebreos dice que murió de una vez por todas. Varias veces dice, de una vez por todas, de una vez por todas. Pero ¿saben lo que enseña la Iglesia Católica? Que en cada misa se sacrifica a Cristo de nuevo. Los que han sido católicos y conocen algo de teología católica, saben, se le llama el sacrificio de la misa. Si Dios excluyó a Moisés de la tierra de Canaán, ¿cómo no va a excluir a los que hoy en día enseña que Cristo tiene que seguir siendo sacrificado y sacrificado y sacrificado y sacrificado? Es blasfemia eso. Porque la Biblia dice que Jesús murió de una vez por todas. Y para recibir el Espíritu Santo hoy, lo único que tenemos que hacer es
hablar, pedir.
Fíjense lo que dijo Jesús, Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan?
Es decir, hoy para recibir el Espíritu Santo solamente tenemos que hablarle a la roca. Y la roca es Cristo. Tenemos que pedirle el Espíritu Santo. Ahora, entonces, vamos a resumir lo que hemos estudiado porque ya nos quedan solamente unos 10, 15 minutos. ¿Hay alguna relación entonces entre la cruz y lo que pasó en el día del Pentecostés? ¿Hay alguna conexión entre la muerte de Cristo y lo que pasó en el día del Pentecostés?
Sí, sí.
Claro que sí. ¿Cuál fue el propósito del fuego en el día del Pentecostés? Que vieron las lenguas de fuego, que vieron los que estaban en el aposento alto. ¿Cuál fue el propósito de las lenguas de fuego?
Que Cristo había sido glorificado.
Ellos debían entender que el Señor Jesucristo había sido sacrificado y que su sacrificio había sido aceptado por su Padre. Es decir, lo que sucedió en la tierra era un anuncio de que la vida perfecta de Cristo y su muerte por el pecado habían sido aceptados por Dios el Padre. Y que ahora los discípulos podían salir a anunciarle a la gente y decirle, mire, el Padre aceptó la vida perfecta de Cristo y aceptó la muerte de Cristo en el Calvario. Ahora, si tú te arrepientes y confiesas tus pecados, Él va a tomar su vida y su muerte y te los va a colocar a tu cuenta y tus pecados van a ser perdonados. ¿Están entendiendo qué tenían que ir a anunciar? Recibieron poder para luego ir a anunciar al mundo que el Señor Jesucristo había cumplido con el plan de salvación. Ahora, quiero leerles, voy a saltar algunas cositas aquí, pero quiero que vayamos al libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 7 y el versículo 8. Esto lo mencioné, pero vamos a mencionarlo de nuevo. Dice en Hechos 1, 7 y 8, esto es antes del día del Pentecostés, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué reciben poder? La gente cree que, oh, se recibe el Espíritu Santo para edificar la vida de uno y para que uno se sienta bien y para esto y aquello. El propósito por el cual Dios imparte el Espíritu Santo es para dar poder para testificar. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué?
Testigos.
Ahí está. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del poder?
Testigos.
Testificar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben lo que es interesante? Si ustedes miran el libro de Hechos, y esto lo voy a compartir con ustedes el domingo, si están todavía acá, pero el libro de Hechos de los Apóstoles sigue el mismo orden de este versículo. Porque Hechos, los primeros 5 capítulos, se están realizando en Jerusalén. Hechos 7 es en Judea. En Hechos 8, el Evangelio va a Samaria. Y luego, en Hechos 10, hasta el final del libro, está yendo a Corinto y a Cesarea, y está yendo a Éfeso, y está yendo a los lugares más recónditos de la tierra. Es decir, el libro de Hechos está organizado de acuerdo a este versículo.
Porque todavía había gracia para los judíos.
Todavía había 3 años y medio, después es que va a los gentiles, exactamente. Así que dice, recibiréis poder y me seréis, ¿qué? Me seréis testigos. Ahora, quiero darle la última ilustración de este asunto, para que podamos entender. ¿Han entendido lo que hemos estudiado hasta ahora? Ahora, ¿te recuerdas la experiencia de la mujer samaritana? Jesús vino y se sentó ahí cerca del pozo de Jacob. Era mediodía, según dice la Biblia, calor terrible. La gente no va a sacar agua a mediodía allá, pero la mujer vino a mediodía porque tenía mala reputación. Era moralmente tachable su vida. Entonces, viene a mediodía pensando que nadie va a estar ahí, porque nadie saca agua a esa hora, porque hace demasiado calor. Y Jesús está sentado allí, viene la mujer y Jesús le dice, dame agua de beber. Y la mujer enseguida le dice, ¿cómo es que tú siendo un judío le pides agua a una mujer samaritana? Pues los judíos no hablan con los samaritanos, y viceversa. Entonces empieza una conversación. El Señor Jesucristo le dice, mire, yo conozco tu vida al derecho y al revés. Tú has tenido 5 hombres en tu vida, y el hombre con quien vives ahora no es tu marido. Y ahora la mujer primero dice, yo creo que tú eres judío, ahora dice, yo creo que tú eres profeta. Y cuando termina la historia, dice, yo creo que tú eres el Mesías. Si ustedes leen la historia, hay un progreso en el entendimiento de esta mujer de quién es Jesús. Y entonces Jesús le dice algo muy interesante. Fíjense Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Dice allí, en Juan 4, 13 y 14, luego les voy a leer una cita del Espíritu Profecía. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Jamás tendrá
sed. Es decir, si tú tomas agua del pozo de Jacob, olvídate, al ratico con este calor tú vuelves a tener sed. Más, el que bebiere del agua que yo le daré, fíjese, futuro.
Sí.
¿Cuándo es que Cristo da el agua? En el día del Pentecostés. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, fíjense, futuro, porque todavía no ha venido el día del Pentecostés, el agua que yo le daré, ahora escuchen bien, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ves la misma lección de Juan 7? Dice, el que bebe del agua llega a ser una ¿qué?
Una fuente.
Es decir, tú bebes el agua y ahora tú llegas a ser una fuente de agua. Es decir, que si tú no eres una fuente de agua, tú no has bebido del agua. Eso es serio. Si nosotros no sentimos un deseo intenso de contarle al mundo, mire, Cristo vivió una vida, la vida que nosotros, que Dios nos exige a nosotros, que nosotros tenemos una vida, pero deplorable. La vida que Dios nos exige a nosotros, la vivió Jesús. Y la muerte que nosotros merecíamos la murió Jesús. Y si tú te arrepientes y confiesas tus pecados y crees en Cristo Jesús, Dios va a tomar la vida de Jesús y la muerte de Jesús y te los va a poner a tu cuenta. Y Dios te va a mirar como si nunca hubieras pecado. Esas son buenas nuevas. Si nosotros hemos tenido esa experiencia, vamos a tener ese anhelo profundo de ir a contarle a todo el mundo, a pararnos encima del techo a contarle a la gente. Si no sentimos eso, es porque no hemos tenido la experiencia con Jesús. Y tenemos que venir a Jesús, tenemos que orar y decirle, Señor Jesús, ayúdame a tener esa experiencia. Ahora fíjense. Dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y yo pregunto, ¿la mujer bebió el agua?
Dame.
Sí, la bebió.
Dame.
Creyó en Cristo como el Mesías. Yo creo que tú eres el Mesías. ¿Y qué hizo la mujer?
Se fue
a su pueblo que se llamaba Sicar.
Se le olvidó a ella que la gente la veía.
Sí,
como
sí.
Raro.
Se olvidó.
¿No le
importó nada
de eso?
No, nada de eso. Conocí al Salvador ahora.
Ajá.
Y vuelve a Sicar. Y entonces empieza a contarle a toda la gente. Dice, tiene que ustedes conocer a este hombre que yo conocí. Me contó toda mi vida de comienzo a fin.
Sí.
Y dice, yo creo que este hombre es el Mesías.
Y ya no le importó que la gente.
Nada, nada. Es que cuando nosotros conocemos a Cristo ya nos importa nuestra vida pasada.
Amén.
Y entonces ahora ella trae a todo el pueblo con ella, donde está Jesús. Y mientras tanto llegan los discípulos, que Jesús los había mandado a buscar comida. Y cuando llegan los discípulos, le dicen, Jesús, aquí tenemos la comida que nos mandaste a traer. Y Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Y los discípulos torpes, como siempre, dicen, bueno, debe ser que alguien le trajo comida. No entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces
comería?
Luego, perdón.
¿Qué comería este? Que ya lo
quiere. Ya. Yeah. Y luego entonces, Jesús dice, ¿no han oído ustedes que hay 4 meses hasta la cosecha? Dicen, no. Dicen, miren los campos, están blancos, listos para la cosecha. Y saben que no estaba apuntando hacia campos de trigo y cebada. En deseo de toda la gente, la hermana Way dice que estaba apuntando hacia esta mujer que venía con todo el pueblo de Sicar, trayéndolos para escuchar las palabras de Jesús. Había bebido del agua y se había convertido en una fuente de agua. El que bebe del agua llega a ser una fuente de agua. Así que tenemos un proceso. Cristo vive su vida perfecta. Cristo muere por el pecado. Luego va al cielo para empezar su obra intercesora. ¿Pero por quiénes intercede Jesús? ¿Por todas las personas en el mundo? No.
Por los que creen.
La Biblia dice, por los que a Dios se allegan a Él. La Biblia dice que intercede solamente por aquellas personas que se arrepienten, confiesan sus pecados y creen en Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es ir a contarle al mundo, mira, tú estás viviendo en pecado, tú estás lejos de Dios, tú estás perdido, pero mira, Jesús murió por ti. Jesús vivió la vida que tú debes vivir. Jesús ahora está en el cielo como intercesor. Si tú vienes a Él arrepentido, Él te va a representar allá ante el Padre y tú vas a ser acepto a través de Él por el Padre. Y entonces así la gente puede tener paz, paz mental, puede tener paz en su vida, sabiendo que sus pecados han sido perdonados, porque Cristo es su representante y su intercesor en el santuario celestial. Es decir, que lo que pasó en el día de Pentecostés, las lenguas de fuego en la tierra, sencillamente fue un anuncio terrenal de que Jesús había comenzado su ministerio como sumo sacerdote intercesor, para que la gente pudiera venir a Él individual y personalmente, para recibir perdón de sus pecados. Exactamente.
En el lugar santo todavía.
En el lugar santo, sí, no, todavía no pasó al lugar santísimo. Esto se encuentra en el Ministerio de Curación 69 y 70. Ministerio de Curación 69 y 70. Dice, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo otros a Él. Cuando lo halló, trajo a otros. Sigue diciendo, así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Decían, no, entre los samaritanos, esa gente todos están perdidos. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura. Decían, cuando venga el Espíritu en el futuro. Y no vieron que en su derredor, derredor de sí había una mies que segar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír de Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Y luego viene esa famosa cita que posiblemente han oído. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. Tremenda cita. Ahora sí vamos a tomar el break y entonces luego en la próxima sesión vamos a hablar de la elección del sucesor de Judas.